Aférrate a la verdad tratando los temas que más te interesan bajo la luz de la doctrina católica. Radio HM te presenta Un ancla en la tormenta. Explicación del Cantar de los Cantares con don Carlos Granados García, doctor y profesor de Sagrada Escritura en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, Madrid, España.
Bueno, hemos ido describiendo en estos comentarios al cantar el camino de la amada, que es un camino de amor, un camino de purificación. Hemos visto estos nocturnos donde ella todavía experimentaba la dificultad de encontrar y buscar al amado. Hemos tenido que saltar algunos capítulos necesariamente, ¿verdad? Porque, bueno, pues no podíamos leerlo todo. Sí quería leer un momento importante, el capítulo 6, porque nos habla de la unicidad de la amada. El amado y la amada son únicos, uno y una. Y en esto nos recuerdan a Adán y Eva, uno y una. Uno y una abiertos a la vida. Hemos visto cómo el deseo de la amada de introducir al amado en la casa de su madre. Y hemos hablado de la fecundidad, ¿verdad? Serán los dos una sola carne. Génesis 2:24. Esto se cumple en el cantar. Serán los dos una sola carne. Este versículo del Génesis, que podría ser una interpretación preciosa del cantar, serán los dos una sola carne, tiene una doble interpretación. Se puede referir a la unión en la carne, es decir, a que los dos serán una sola carne en el sentido de la cópula conyugal y, por tanto, de la unión corporal y también espiritual. Serán un solo corazón, serán... Pero también puede referirse, segunda interpretación, a la carne del hijo, es decir, a la fecundidad. Serán los dos una sola carne sería... Serán uno en la carne del hijo. Y, por tanto, esta expresión hace referencia a la esponsalidad, al carácter unitivo del amor, al amor fuerte como la muerte, pero también a la apertura a la vida, que trasciende la soledad de los amantes y que hace que el amor se abra a la fecundidad, ¿verdad? Y en el cantar aparecen estos elementos, tanto el aspecto unitivo como el aspecto de fecundidad, que son las dos dimensiones esenciales del amor esponsal, ¿verdad? Lo unitivo y lo procreativo, diríamos, ¿verdad? Pues aparecen las dos dimensiones en el Cantar de los Cantares. Y de algún modo esto se ve en Cantar de los Cantares 6, 8 al 9. 60 son las reinas, 80 las concubinas e innumerables las doncellas. Pero única es mi paloma, hermosísima, única es para su madre, predilecta de aquella que la engendró. Las doncellas la felicitan al verla, las reinas y las concubinas la elogian. Hay muchas mujeres, hay muchas. A Salomón sabemos que tuvo un harén muy grande. Tenía concubinas, tenía... Eso no es que la escritura lo elogie, sino que fue parte del drama de Salomón. Pero aparece aquí decir, mira, sí puede haber muchas concubinas, muchas... Pero mi amada es única, es una y única. Expresión esencial de lo que es el matrimonio en la Biblia. Esta unicidad de la amada hay que ponerla en relación con la unicidad de Dios, ¿verdad? Por eso este versículo... Única es mi paloma, hace referencia al Deuteronomio 6, 4, la Shemá, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Igual que el amado y la amada son uno y una, Dios y su pueblo son uno y una. Hay una referencia y una relación clarísima entre la monogamia y el monoteísmo. La religión de Israel entendió lo que es marido y mujer uno y una, a la luz también de la experiencia de ser uno con su Dios, un solo Dios, una sola mujer, un solo marido, ¿no? Esta relación monogamia-monoteísmo es muy clara. Se rompe, y esto sería largo de explicar el porqué, porque no nos vamos a detener en ello, nos llevaría muy lejos, en la religión del Islam y cómo se visualiza esto en la religión cristiana y en la religión de Israel, pero en el texto bíblico está claro que hay una relación entre la unicidad de la alianza, uno y una, y la unicidad de la alianza esponsal, uno y una. Bueno, llegamos ya al final del cantar, al momento culminante, al capítulo 8, particularmente los versículos del 5 al 7, que nos hablan por fin de lo que es la alianza esponsal. Voy a leerlos y hacer un breve comentario, momento culminante de todo el desarrollo del cantar. ¿Quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? Te desperté bajo el manzano, allí donde te concibió tu madre, donde tu progenitora te dio a luz. Grábame como sello en tu corazón, grábame como sello en tu brazo, porque es fuerte el amor como la muerte, Es cruel la pasión como el abismo. Sus dardos son dardos de fuego, llamaradas de Yahvé. Las aguas caudalosas no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Quien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa sería sumamente despreciable. El amor no se compra con dinero. De hecho, hay aquí probablemente una referencia, pero sí una lectura en paralelo con el texto del joven rico, ¿verdad? El joven rico era muy rico y no pudo comprar el amor. Por eso se marchó entristecido ante el sígueme de Jesús, que era una llamada de amor, ¿no? El amor no se compra con dinero. Salomón, con todo su dinero, no pudo comprar el amor. El amor es un don, ¿no? El que quisiera comprar el amor con todas sus riquezas sería sumamente despreciable, despreciar el amor, ¿no? En este momento, dice el texto, que por fin la amada sube del desierto. ¿Quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? Todo aquí es muy interesante porque fijaos que suben del desierto. El desierto es el lugar de la muerte. Han atravesado el desierto, que es el lugar de la sequedad, donde no hay agua, donde hay... Suben del desierto y suben ya apoyados uno en el otro. Es decir, tras el camino, que ha sido todo lo que hemos leído en el cantar, de la purificación de los centinelas, de la ley, de las raposas, tras este camino suben del desierto, ya apoyados uno en el otro. Y se pregunta él, ¿quién es este? ¿No? Esa pregunta nos recuerda también a la pregunta, a la respuesta que da Adán cuando encuentra a Eva, ¿verdad? Que dice, cuando Adán se encontró con Eva, dijo, esta sí que es carne de mi carne, ¿no? Y la pregunta, ¿quién es esta? ¿No? Podría responder Adán, esta es carne de mi carne, ¿no? ¿Quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? Y Adán respondería, esta es carne de mi carne, ¿verdad? Y dice, te desperté bajo el manzano, dice la amada, te desperté bajo el manzano. Recordemos que el amor estaba dormido todo el tiempo, ¿verdad? No despertéis al amor, no lo desveléis mientras... Ahora por fin te desperté, el amor se despierta. Te desperté bajo el manzano. ¿A qué referencia el manzano? Bueno, el manzano es la referencia al amado, al varón, ¿no? Ella está bajo el manzano y se despierta. Pero también nos recuerda el árbol del Edén, evidentemente, ¿no? Te desperté bajo el manzano es una referencia al árbol del conocimiento del bien y del mal, donde Adán y Eva perdieron la amistad con Dios. Te desperté bajo el manzano, referencia al Génesis. Has vuelto a nacer al amor bajo el árbol donde se perdió esa amistad con Dios, ¿no? Allí donde te concibió tu madre, donde tu progenitora te dio a luz, ¿no? Te desperté, el amor se despierta en referencia al árbol del conocimiento del bien y del mal y también en referencia a la vida, ¿no? Allí donde tu progenitora te dio a luz. ¿Y qué ocurre ahora en este despertar del amor? Que el amor ya es fuerte. Dice, grábame como un sello en tu corazón. Esta imagen querría detenerme en ella porque es la imagen de la alianza. En la antigüedad, los sellos se llevaban colgados del cuello. Hoy en día, pues no tenemos la idea de lo que es un sello. En la antigüedad, un sello era muy importante, era el que era como el DNI, si queremos, como algo parecido, ¿no? Como poner el sello significa poner tu identidad. En las cartas, los reyes se identificaban con su sello, era como la persona, ¿no? Por eso, y se llevaban, como digo, colgados al cuello, ¿no? Entonces el sello siempre quedaba más o menos a la altura del corazón, porque era un colgante que quedaba a la altura del corazón. Por eso cuando la amada dice, ponme como un sello en tu corazón, es decir, ponme tú como si yo fuera tu sello. Y entonces llévame sobre tu pecho, llévame encima tuyo como si yo fuera un sello. Nos recuerda esto evidentemente a la imagen de la alianza con la que se desposan los cónyuges, y allí la imagen sería el sello, ¿no? La amada le está diciendo, mira, te voy a dar un colgante con mi sello para que te lo pongas en tu cuello, para que me lleves siempre contigo, como un sello en tu corazón, ¿no? Es una imagen física, la del sello, una imagen real, muy real, ¿no? Como una, pero que evoca obviamente una imagen interior. Le está diciendo que mi presencia esté siempre en tu corazón, que internamente me lleves siempre contigo, ponme como un sello en tu corazón. Grábame como sello en tu brazo. El corazón y el brazo. El brazo es el lugar del actuar, el corazón es el lugar del pensar. Y aquí hay una referencia al libro del Deuteronomio que es muy importante tener en cuenta. Hemos leído ya Deuteronomio 6, cuando dice, el Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu corazón, las llevarás atadas a tu brazo. Esto es lo que los israelitas tienen atado a su brazo. Recordáis que ellos tienen atado a su brazo siempre una cuerda en la que les recuerda que su actuar tiene que estar movido por la palabra, ¿no? Y esto es lo que la amada quiere. Quiere estar atada también al brazo del amado, como si fuera una cuerda que le recuerda que siempre tiene que actuar movido por el amor, ¿no? Ponme como un sello en tu corazón, grábame como un sello en tu brazo, porque es fuerte el amor como la muerte. Esta declaración, el amor es fuerte como la muerte, es muy importante, porque en Israel el tema de la muerte no era nada evidente. Ellos durante mucho tiempo pensaban que el que se moría se iba al Sheol, ¿verdad? El Sheol era ese lugar de sombras donde uno no sabía qué iba a pasar. Luego con Cristo se revela la vida plena y hay una pedagogía de Dios que va revelando lo que pasa después de la muerte. Pero en un momento de su historia Israel pensaba que quien moría iba al Sheol, a ese lugar que dice el Salmo, los muertos ya no alaban al Señor, ¿verdad? Y sin embargo aquí dice, el amor es tan fuerte como la muerte. Israel ha tenido experiencia de la permanencia de la vida a través de la verdad del amor. Experimentando lo bonito que es el amor, dice, esto no se puede acabar. Esto tiene que durar para siempre, ¿no? Y es la experiencia en la que Israel ha tenido conciencia, primera, de la vida después de la muerte. De que el Sheol no puede ser solo un lugar de sombras, de abandono, de que los muertos ya no alaban al Señor, sino que tiene que ser un lugar de presencia. Porque ese amor que han vivido tan fuertemente con Yahvé, ese amor no se puede terminar. No puede ser que se acabe con esta vida. Por eso el amor es fuerte como la muerte.
¿Has escuchado Un ancla en la tormenta?